Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, del continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gourú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Hoy, después de las noticias, vamos a tener un invitado especial, un invitado de lujo. De ella se puede decir que verdaderamente es un animal de los medios de comunicación, un animal radiofónico. Por supuesto, en el mejor, en la mejor acepción de todas las que puede tener la palabra. Una gran periodista. Sobre todo una gran comunicadora sobre África. De ella se llegó a decir que cada vez que hablaba, separaba todo un país, separaba Guinea Ecuatorial. A escucharla. Queremos rendir un sincero homenaje aquí, en Africanía, a una de las grandes voces de la radio española, a una de las grandes voces de la información sobre África, como es Rafi de la Torre. Ella se encargó desde 1991 hasta el 2001 de la misión para Guinea Ecuatorial. Va a estar con nosotros y con ella vamos a repasar toda una carrera de información a la sociedad española, a toda la sociedad iberoamericana. Todavía una vida también dedicada a la información sobre África. Estaremos con Rafi de la Torre en unos minutos. Esto será, como digo, después de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que si queréis refrescaros en los calores de este estío, seguir aquí, en Africanía, con la mejor música, con el mejor ritmo del continente africano.
Malila y Donangasila. how the revolution sounds. Whisper. Don't you know? Talking about the revolution sounds. Whisper. Whatever, standing in the way for our lines. Crying at those steps or those on beams of starvation. Wasting time in the unplumbing lines. Sitting around, waiting for a promotion. Don't you know? Talking about the revolution sounds. Who people gonna raise up and get monsters? Who people gonna raise up and take their shares? I don't know, you better run, run, run. Finally the tables are starting to turn. Talking about revolution, oh, yeah. Talking about revolution, oh, yeah. Talking about revolution, oh, yeah. Oh, yeah, it can make it be so. Salate, que la cité, oh, toki mi mboka, mboka ya mopa, komi mabe, komi mabe, hey, inde libiso.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la República Democrática del Congo, más concretamente la zona del Kivu Norte, según jóvenes congoleños que lograron escapar después de 15 días de cautiverios en manos de los rebeldes ugandeses de las AFNALU, algunos rehenes agotados fueron asesinados por los secuestradores en el camino. Su testimonio fue recogido por Radio Moto, una emisora de los padres asuncionistas de la diócesis de Butembo-Beni. Los sobrevivientes señalaron al llegar a la ciudad de Oicha que en el parque Virunga hay varios puntos donde los rebeldes logran aterrizar helicópteros cargados con armas y suministros. Según ellos, en el corazón del Kivu del Norte, una provincia del Estado de la República Democrática del Congo, como os decíamos, que posee muchos recursos minerales, habría muchas pistas de aterrizaje de este tipo. Las AFNALU, que surgieron en los años 90 y están conformadas principalmente por musulmanes que denunciaban ser discriminados por el gobierno de Uganda, son uno de los muchos grupos que perpetraron ataques y secuestros en la diócesis de Butembo-Beni. Según los testimonios transmitidos por Radio Moto, también estarían secuestrados tres sacerdotes asuncionistas de la parroquia de Embau el pasado día 19 de octubre. El fin de semana, 17 personas fueron secuestradas por un grupo de hombres armados cuando viajaban en un autobús en una carretera que une el distrito de Ituri con la ciudad de Beni. Las autoridades locales acusaron a las AFNALU por el hecho, pero en la zona también hay milicias Maimai activas. En este contexto hay personas que esperan que el despliegue de una unidad especial de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas cree una mayor seguridad. Los diputados de la Asamblea Provincial del Kivu del Norte pidieron a los cascos azules que pongan fin a las actividades de los grupos armados que saquean la región, no solo en referencia a la zona de Beni, sino también a Goma, la capital de la provincia. El movimiento 23 de marzo, el 23M, un grupo armado formado en su mayoría por los combatientes tutsis, reanudó su avance hacia la ciudad. Los enfrentamientos con el ejército en la localidad de Kibati y Cañaruncilla provocaron más de 4.000 desplazados, pero no fueron suficientes para detener a los rebeldes. Y miles de chadianos, en su mayoría niños, están regresando a su país de origen con el fin de escapar de la inseguridad y la inestabilidad en la vecina República Democrática, en Darfur, en Libia y en Nigeria. Muchos niños llegan solos porque son huérfanos o se les ha separado de sus padres. Los retornados, en busca de un refugio seguro en las regiones fronterizas remotas del país, necesitan de la ayuda de emergencia, alimentos básicos, sanitarios, de educación. Según fuentes locales, debido a la inestabilidad de los países vecinos, los refugiados siguen llegando a Chad desde Sudán, desde Libia, desde Nigeria y desde la República Centroafricana. Faltan fondos e infraestructuras. Además, en zonas remotas de Chad, donde están los refugiados, hay una gran inseguridad. Y la moneda única cada vez está más cerca del África Oriental. Durante la cumbre de la Comunidad del África Oriental, la CAO, sostenida en la ciudad de Arusha, en Tanzania, por los cinco países de la región, se acordó un plan para crear una moneda única. Kawagere, presidente del Consejo de Ministros de la CAO, declaró que es un momento histórico porque se han sentado las bases jurídicas e institucionales para hacer realidad un pilar de la integración como es la unión monetaria. Según el periódico keniano el Daily Nation, el acuerdo entre los representantes de Kenia, Tanzania, Burundi, Ruanda y Uganda es un paso hacia adelante para que la CAO pueda tener una moneda única. La unión monetaria, recordó el diario, es uno de los elementos fundamentales de la integración junto con la creación de un banco central y un mecanismo para la armonización de las políticas fiscales y monetarias. La CAO fue fundada en 1999 con el objetivo de promover la integración regional a nivel económico, monetario y político y cuenta con 125 millones de personas. En 2010 se dio un paso importante con la creación de un mercado común al objeto de promover la libre circulación de bienes y capitales y garantizar el derecho de establecimiento, es decir, iniciar actividades empresariales o profesionales. Y Namibia vive una de las sequías más graves de las últimas décadas. La sequía está afectando al norte de Namibia y es una de las más graves de la historia, según han confirmado las alertas del gobierno de Windhoek y de las propias Naciones Unidas. Miles de personas están empeorando su situación día a día por las malas cosechas de mayo. Este año la producción del maíz ha sido un 34% menor que en 2012, según las estimaciones publicadas hoy por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En el norte del país y especialmente en las provincias de Cunene y Namib, los niños que están en riesgo de malnutrición son más de 100.000. La UNICEF dijo que la sequía es la peor de los últimos 30 años, una opinión compartida por varias fuentes según la agencia misma. Según misioneros en la zona, la sequía obligó a muchos campesinos a vender su ganado. Además, las comunidades de pastores se trasladaron en busca de forraje y pastos, lo que agudiza los conflictos por el control de los escasos recursos disponibles. Al norte de Namibia también llegaron grupos del sur de Angola, otra región afectada por la sequía. Para facilitar la entrega de ayuda, el gobierno del presidente Pohamba destinó fondos por 20 millones de dólares. Sin embargo, la próxima cosecha será en marzo. Y volvemos al Kivu Norte, desde donde llegan noticias alarmantes sobre la desforestación del Parque Natural de los Virungas, situado a unos 90 kilómetros de Goma, capital del Kivu Norte. Algunas fuentes acusan a las autoridades consuetudinarias, en complicidad con los rebeldes del Movimiento 23, el M23, como responsable de esta terrible deforestación. El hecho es que desde la ocupación de esta parte del territorio de Rutshuru, fronterizo con Ruanda y Uganda, por parte de estos rebeldes, los responsables del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza afirman que ya no controlan más que el 25% del parque. Al parecer, centenares de árboles que servían de alimento para los elefantes han servido para fabricar carbón vegetal en el sector de Cajun, haciendo desaparecer uno de los principales hábitats para elefantes. Estas amenazas para el parque natural vienen a añadirse a las apetencias de algunas compañías petroleras que presionan, a veces con éxito, a las autoridades congoleñas para que se les autorice a realizar trabajos de prospección, ya que en el subsuelo del parque Virunga hay abundantes bolsas de petróleo. Y el holding estadounidense General Electric ha comunicado al Observatorio por los Recursos del Sáhara Occidental que no va a participar en la licitación de los dos proyectos eólicos en los territorios ocupados. Esta declaración se ha producido después de que el Observatorio enviara una carta a la compañía el pasado 2 de julio en la que se manifestaba su preocupación por la participación de General Electric en este concurso promovido por el gobierno marroquí para la construcción de 5 parques eólicos, 2 de ellos en los territorios ocupados de la Junta y Bojador. El observatorio ha contactado con todas las empresas que se han presentado a esta licitación para solicitarles que se abstengan de participar en los concursos que se desarrollen en el Sáhara Occidental. Y Angola está entre los 10 países que, superado el objetivo del Programa Integrado para el Desarrollo de la Agricultura en África, que fijaba un crecimiento anual del 6% en el sector, de acuerdo con la Agencia de Planificación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, el NEPAD. Junto a Angola superaron estos objetivos Eritrea, Etiopía, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Nigeria, República del Congo, Senegal y Tanzania. Además, hubo 4 países que registraron un crecimiento del sector agrícola de entre un 5 y un 6%. Datos del NEPAD indican que hasta el momento apenas 10 de los 54 Estados miembros de la Unión Africana han logrado el objetivo de destinar por lo menos el 10% de la inversión pública a agricultura. Entre los mismos están Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guinea, Malawi, Malí, Níger y Senegal.
Africanía,
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 Africanía.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, a tiempo de entrevista. Y hoy contamos con la presencia de una buena amiga como es Rafi de la Torre, una de las voces españolas de la radio vinculadas para siempre con África, sobre todo con Guinea Ecuatorial, y una buena amiga con, creo que justo antes de que empezara Africanía, nos diste ya pie para que estuviéramos dentro de tu programa y empezáramos a hacer las noticias, lo cual siempre te estaré agradecido. Una voz precisamente de la Fundación Sur, pudimos empezar a hablar del continente africano a través de la radio española, y también fuiste un poco como el inicio de este programa, así que muchas gracias y encantado de tenerte con nosotros, Rafi.
Gracias, Tocayo. Efectivamente, uno de mis mayores deseos es que África no fuera silenciada y las cosas que tienen que ver con ella, y por supuesto toda colaboración que hablara sobre ese continente tan querido y a veces tan olvidado tuvieran presencia de personas que la conocían en profundidad. Muy bien, estoy encantada de que hayas dicho que fui como la invitación para dar lugar a programas como este, porque aunque no se conozca, yo no soy conocida en España prácticamente, cosa que me encanta por otro lado, porque las cosas se hacen por vocación, que no por interés, ha dado lugar mi trayectoria en Radio Exterior de España a otro tipo de iniciativas en Internet, como es La Voz de los Sin Voz de Guinea Ecuatorial, y otros muchos vehículos de información que se han creado justamente en base a la reacción y a la necesidad que había de que Guinea en concreto y en general África no dejaran de oír su voz.
Oye, vamos a hablar de tu experiencia dentro del periodismo, de tu experiencia como informadora de la sociedad, que ha sido el espíritu que siempre, digamos, ha insuflado cada acción que tú acometías en la radio, siempre en la radio. Pero lo primero, esa voz, ¿te han dicho, tienes una voz de radio?
Yo creo que la voz de radio nació conmigo, y la afición, la vocación por la radio también. Desde bien pequeña, en una dictadura como yo me he formado, la curiosidad, y esa es una de las cuestiones que un periodista debe, si no la tiene innata, debe trabajarla. Me hacía observar que a mi alrededor había silencios muy elocuentes. Había miedo por manifestarse. Yo siempre, desde que era bien pequeña, tenía mucho interés en la comunicación. De hecho, pues tendría 5 o 6 años... sintonizaba la radio en mi casa y me quedaba hasta la madrugada escuchando emisoras en onda corta. Mi madre la mayoría de las veces salía a la salita, pero Rafi, ¿cómo es posible que estés aquí a estas horas? Yo perfectamente dominaba los acentos, qué riqueza, ¿verdad? Los acentos portugués, francés, alemán, inglés, ruso. Y por supuesto, Radio Pirenaica la escuchaba. Y claro, yo en mi corta edad decía, esto contrasta mucho con lo que aquí se oye. Y yo creo que ahí empezó mi afición y mi vocación.
Tu experiencia ha sido dilatada en el tiempo, en la radio. Has disfrutado de momentos de gran pasión en la radio, de gran profesionalidad y de gran reconocimiento. Se llegó a decir, por ejemplo, vamos a hablar de tu emisión para Guinea Ecuatorial en breves momentos, pero para que la gente vaya situando la importancia tuya en el contexto de la radio internacional, se llegó a decir que un país en concreto se paraba cada vez que hablabas. Cada vez que Rafi de la Torre hablaba por Radio Exterior de España, Guinea Ecuatorial se paraba.
Pues sí, era cierto, y además yo tenía la constancia a través de las comunicaciones que me llegaban desde Guinea, de que el régimen, incluso en vista de aquella costumbre a las 5 de la tarde, una hora elegida emblemática, porque era cuando empezábamos con la sintonía de La Misión, de la película La Misión, los oyentes fueron objeto de persecución. Y eso lo hablaremos, si te parece, en esa otra entrevista, se hizo todo lo posible por que hubiese interferencias y no llegase la señal debidamente. Pero bueno, una cosa que sí quería matizar. Mi vocación llegó justamente por observar que en una dictadura no hay libertad de expresión. Aquello que yo observaba en las familias de de eso no se habla y tal, yo elegí la radio con la promesa absoluta, con el compromiso, nunca me callarán. Ese ha sido un compromiso que adquirí a los 18 años, entré en la radio a los 14, en una emisora comercial en Jaén, de la SER, Radio Jaén. Pero ya a los 18, cuando fui personal de nómina, ahí no me callaron, no me dejé callar. Y aquello que era, en aquella época, te hablo, años 60, motivo de censura, promovió una serie de cosas, como por ejemplo que se me diera a conocer un escrito con una sanción muy grave, que si quieres lo cuento y si no, pues lo dejo para si alguna vez cuento esas anécdotas. Siempre me he ido tropezando con quienes querían censurar mi información. Una información que además, por otro lado, creía justa, ¿no? Como es la reivindicación de los recogedores de aceituna. Yo me cogí mi magnetofón, me fui a las 4 de la mañana al Tajo y allí me dijeron estas personas la cantidad de sacrificio que hacían para estar allí. Y bueno, pues hice un reportaje y hacíamos nosotros, aparte de las noticias de Radio Nacional y boletines informativos regionales, otro local donde lo emití. Y al día siguiente me vino una secretaria con una notita. Entonces leí, cogí la notita, me fui al director y le dije: mire usted, don Ramón Blanco Areán, gallego, legionario, era el director. Esto no lo voy a firmar ni siquiera como recibí, hasta que no figure ahí la verdad en la que se basa esa sanción. Diga usted que esto está originado por un reportaje que hice en el Tajo de los Aceituneros. ¿A qué es eso? Cogió él la carta, la hizo una pelota y le dio una patada. Dije: mire, es tan fuerte lo que me ha producido esto que pido la baja. Me vine a Madrid y fui a hablar con don José Solís, que era el ministro de sindicatos. Le abordé, cosa que en aquel nadie se puede situar lo que es abordar a un ministro en los años 66. Yo le dije: mire, es que tengo un problema que quiero que usted se entere. No quiero que esto se quede en el cajón de una persona que ha obrado con mala conciencia. Total, resultado de la entrevista: váyase tranquila a su trabajo, esto no tiene ninguna importancia. Fuera.
Venías ya de joven con tu carácter.
Sí, sí.
Carácter que también se muestra cuando empiezas en Radio Exterior de España en 1969, porque me decías que te dan un programa para que hagas algo
dentro
del ambiente de moda y tú lo dedicas a la mujer. Un programa sobre la mujer, los derechos de la mujer, etcétera. Tú seguías dando caña y
que aderezaba con alguna entrevista a un creador español, porque eso es lo que hacía en Guinea también, ¿no? No daba solo información de Guinea, sino que lo hacía también pues de otros países, análisis sobre la situación incluso en países europeos, pero vamos, que la cuñita ya la metía yo, ¿no? Y fue muy interesante porque iba dirigido a Iberoamérica y tuve mucha correspondencia de mujeres y hombres hispanoamericanos en una sociedad que estaba muchísimo más alejada, algunos países, de lo que se estaba produciendo en España. Pero yo quería ir sobre todo a la parte indígena, a la parte menos formada, para crear una conciencia no de derrotismo, sino de levantar el espíritu y adelante. Todo es posible siempre que haya un punto de inflexión de rebelión ante una situación esclavista o de cualquier otra índole parecida. Hice ese programa y tuve mis problemas. Cuando se escuchó el programa, pues se acabó el programa. Y de ahí me fui a Radio Intercontinental. En Radio Intercontinental tuve, y también en mi época esta que te hablo de Radio Exterior en los años 60, de trabajar con gente muy válida, muy profesional. En Radio Intercontinental, Ángel de Echenique, Ernesto Lacalle, unas personas para mí increíblemente buenas profesionalmente hablando. Y también tuve mis historias, ¿no? Ahora eso sí, siempre me he levantado cuando he sido pisada, porque el pisotón no lo he podido evitar. ¿Por qué? Porque quienes lo han hecho tenían el poder y yo no tenía nada más que el poder de mi convicción. Pero siempre me he levantado.
Más tarde vendría cuando te asignan un programa que sería, digamos, la emisión para Guinea Ecuatorial.
Pues sí, efectivamente. Yo a Radio Nacional de España llego en el 72, paralelamente a mi trabajo en Radio Intercontinental. Bueno, el caso es que cuando vamos a centrarnos en Guinea Ecuatorial, en el año 1991 se inicia la iniciativa esta de hacer una emisión con la idea de un acercamiento de España a Guinea Ecuatorial. En el 91, creo recordar, Felipe González acudió a una visita oficial a Guinea Ecuatorial. Y bueno, si, es que no puedo resumir, Rafael, porque es muy importante cómo arrancó aquello, con qué idea y luego lo que se desarrolló más tarde. Porque la idea era hablar del español, un programa que había realizado junto a Carlos Castillo, al que le dieron la dirección de la emisión de Guinea, Un idioma sin frontera, el español, Un idioma sin fronteras, que también se emitía en esa emisión. Constaba de un correo del oyente para dar lugar a recibir cartas de los guineanos. Había varios espacios que conformaban la emisión de una hora, de lunes a sábados inclusive. Pero ocurrió una cosa. Se le hacen las primeras entrevistas a los ministros del gabinete de Obiang. Entrevistas entre comillas, porque realmente lo que se estaba haciendo era un discurso propagandístico de ellos. No se formulaban preguntas, ellos soltaban lo que querían y adiós muy buenas. Entonces, en una ocasión, uno de los pilares donde más falta hace la inversión, la atención, es el de la educación. Y teníamos previsto hacer una entrevista. Yo casi estaba un poco marginada, que no automarginada, en ese tipo de entrevistas. Le dije al director, mira, vamos a hacer una entrevista. ¿Lo que es una entrevista? Preguntas y respuestas. Bueno, no quiero contar por aquí ahora mismo de qué me valí para que fuese yo la que hiciera la entrevista. Muy sorprendido se mostró el ministro, pero oiga, es que a mí no me dan las preguntas. Mire, yo no tengo costumbre de hacer una lista de preguntas, pero si usted quiere, pues yo se lo digo y usted conteste a la que quiera. Pero es que esto no iba a ser una entrevista. Digo, pero se está vendiendo como entrevista. Y una entrevista es preguntas y respuestas. Yo formulo las preguntas y usted conteste lo que crea conveniente. Pues se hizo la entrevista. Aquello ya fue una llamada de atención al régimen de que las cosas habían cambiado. Estaba entonces el Partido Socialista y no podía inmiscuirse en cosas tan claras como es cómo se lleva a cabo una entrevista. Pues no se dijo nada, aunque hubo ya las primeras respuestas en protestas orales y escritas del gobierno guineano al gobierno español.
Que esas llamadas al orden, digamos, desde el gobierno guineano, esas presiones hacia el gobierno español, fueron continuas.
Ya no dejaron de producirse. A mí me llegaban de diferentes fuentes, ¿no? Aquello me daba la sensación como ser yo un mono, con el respeto a los monos, en una jaula, la cara que ponían los enviados del gobierno español para ver por qué yo trataba el tema como lo trataba. Que si tenía algún interés de alguna índole allí en Guinea, pues no, mire usted, el interés que tiene todo periodista en informar objetiva y verazmente, ese es el único interés, y por el momento no hay nada que se haya podido desmentir de lo que aquí ha salido. ¿O ustedes tienen pruebas de que algo así haya sido inventado, o me haya dejado engañar y haya hecho alguna denuncia que no se prestara a la verdad? Esa era mi respuesta. O sea, aquí es muy largo, Rafael, el decir cómo empezaron esas presiones, cómo se me quiso quitar a mí de la emisión. mucho antes del 2001.
Porque fueron 10 años, desde enero de 1991 hasta junio de 2001, que bajo las presiones ya bastante fuertes del gobierno de Guinea Ecuatorial, el gobierno español cede y te quitan el programa.
Se hizo de una manera, a mí cuando me ofrecieron primero la coordinación y subdirección del programa, se me hizo por escrito, pero cuando se me quitó la dirección que habían delegado en mí en el 96 o 97, a mí no se me dio ningún escrito. Sí se me mandó una notificación de una falta muy grave. O sea, eso me confirmó que las formas, las maneras de conducirse eran las mismas que había yo experimentado
bajo el régimen de Franco.
O sea, eso no es así. Y no es una invención.
Y además, en este incluso te quieren quitar tus derechos.
Lo que se me hizo es obligarme, con 58 años, que estaba en lo mejor de mi vida profesional, a irme a la prejubilación. Porque yo ya había tenido una serie de problemas de hipertensión y tal, debido a todo este maresme en el que me vi inmersa. Y entonces pensé, si me quedo, voy a admitir, vamos, si me quedo en la emisión, por eso me quité yo. Ellos me quitaron, pero la que se fue fui yo. Si yo me quedo aquí y no digo nada de lo que está sucediendo en Guinea, va a dar la impresión que yo he cedido. Yo no voy a ceder. Y con una escueta nota me despedí ese mismo día. Es muy prolijo, siempre lo digo, exponer los sentimientos que uno tiene en momentos de esa experiencia. O sea, es un dolor, una soledad tan inmensa, Rafa, porque a mí se me hizo mobbing en mi propia redacción. Los compañeros colaboraron a aquellas presiones, porque yo llegaba y decía, buenos días, no me contestaba ni las sillas, nadie. Yo estuve desprovista de internet en el 2001, porque decían que si generaba mucha información sin tener internet, imagínate la cantidad de notificaciones que podría llegar a tener si tuviera internet. O sea, fue un ataque tan bestial al que yo opté, nada, me voy, lo dejo. Y así fue, me fui a la prejubilación, en contra de todo derecho. Pero quiero hacer una especial mención. Yo quise llevar este tema a los tribunales internacionales. Yo he visto las reacciones de muchos que van diciéndose adalides de la libertad de expresión, cómo se defecaron en ella. Entonces me fui a un abogado que me dijeron que era un hombre, bueno, y de las informaciones que yo había dado y había tenido acceso, Nicolás Sartorius. Fui con la idea no de que fuese a hacerme una defensa laboral, porque yo ya estaba convencida que debía dejar mi puesto en Radio Televisión Española. Fui para que él hiciera la denuncia en tribunales internacionales. Este señor, abogado, jurista, defensor de los derechos humanos, aún, señor, tengo la minuta que usted me pasó por decirme, yo no llevo estos casos. Tampoco me remitió algún compañero que sí lo llevara. ¿Y en qué país se cree que vive usted, señora? Esa fue la contestación que obtuve de un tan activista defensor de los derechos de los ciudadanos. Y eso, como dije en su momento, no prescribe las actuaciones de las personas, sean o no reprobables, están en la memoria de quien las padeció. ¿Qué actitud mantuvieron de denuncia Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y otros profesionales que estaban mañana o tarde ante un micrófono? Cero, cero, cero. No porque yo no lo denunciara, no porque lo hiciera a título personal. Lo que quería es hacer la denuncia de que se había producido un atentado a la libre expresión, no ya solo de los españoles, sino del derecho de informar y ser informados de los guineanos.
Pues no es que nos hayamos olvidado de comentar todos los casos de Guinea Ecuatorial, sino que después del verano nos volvemos a ver, Rafi.
Ya ves que lo trato con pasión, como siempre he hecho en mi trabajo. La pasión es un acompañante que debe tener el periodista. Sin ella no podría sobrellevar la información veraz y defenderla, claro.
Pues nos vemos después del verano y nos cuentas cómo fue toda esa trayectoria, ya hablando de Guinea Ecuatorial, y además que sigues todavía al pie del cañón, porque ahora, como decías bien, si no a través de la radio, sí a través de internet, sigues manteniendo ese espíritu de información y de mantenerte informada de todo lo que ocurre en Guinea Ecuatorial.
Muchas gracias, Rafa, por haberme invitado. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Quisiera sentarme y ver la vida pasar, ver la mierda que ocurre en la calle y como cualquiera callar. Pero soy el puto monje y represento la voz del pueblo, del oprimido y del que llora por dentro. Guinea Ecuatorial con Malabo capital, acepten que diga que pasa por un momento fatal. Para darte un trabajo en tu currículum no buscan qué diplomas tienes, buscan si eres familia del jefe. Y asimismo, sin intención de pesimismo, las oportunidades para los pobres caen al abismo, ya que al anunciar 100 becas para los Estados Unidos, 95 están compradas por los peces gordos, y las 5 restantes fácilmente caen en manos de los alumnos que más pasta puedan ofrecer. Porque difícilmente solo por tu esfuerzo y tu aprobado en esta nación una beca puedas obtener. En los hospitales no te tratan nunca con respeto, la luz viene y va quemándote los aparatos. Los polis en vez de protegerte te maltratan, y encima en la calle te encuentras con olores que matan. Hay pasta pero el agua sigue siendo un problema, hay petróleo pero conseguir pan el mismo dilema. Sobran ministros, ingenieros, intelectos que aparte de inflar sus cuentas no hacen ni una mierda y me revienta. Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Avanzamos en sentido contrario de la palabra, la delincuencia en esta tierra no se acaba. La única manifestación visible de que en Guinea existen bienes son sus coches y mansiones. Las calles cada vez están deformes y no existe explicación alguna que me deje conforme. Guinea limpia, trabaja y crece, pero todavía por paludismo la gente perece. Los artistas rap no somos valorados, por nuestra lengua como terroristas estamos tachados. Gracias al ICEF o al CCM actuamos, porque al ministerio de cultura igual le damos. Y pa' poder reducir el trabajo que supone conseguir agua potable en este nuestro entorno, en varios lugares se están construyendo fuentes, pero para nuestra desgracia muchas quedan como adorno. Y no hace falta ni siquiera hablar de Segesa, porque su invalidez ya es normal. Solo queda recordar que mi intención es buscar soluciones, nada más.
Vamos muy mal.
Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Hemos de erradicar esas malas acciones, caminar hacia un futuro sin discriminaciones, cesar la mala fe que predomina en nuestro ser, o sea, evitar el mal y hacer el bien, inculcar el respeto a las futuras generaciones, ese espíritu de superación y de progreso, para así construir un futuro mejor y próspero para el pueblo.
El puto monje, el puto monje, razas violentas, gato el He-Man, es Malabo. R.A.P. Yo, es el puto del rap en la casa.
La música de Amadou y Mariam y esta canción dedicada a los niños del Malí. Llegamos al tiempo de actividades. Empezamos por la conferencia de ETA 2013, Educación a Distancia y la Formación de Docentes en África, del 30 de julio al 1 de agosto en Nairobi, en Kenia. Tendrá lugar, entre el 30 de julio y el 1 de agosto en la Universidad de Nairobi, en Kenia. Festival Internacional de las Estrellas, FIET 2013, entre el 10 y el 17 de agosto en Kinshasa, en la República del Congo. Tendrá lugar en el Gran Hotel de Kinshasa entre el 10 y 17 de agosto, Festival Internacional de las Estrellas. Y uno de los momentos más destacados de la presencia africana durante todo este verano en España será el concierto de Osibisa, sin duda, en la Semana Grande de Gijón, el 13 de agosto en Gijón, en la Plaza Mayor. Concierto de Osibisa, uno de los grupos de rock más importantes del continente africano. Y ya en septiembre, entre el 5 y el 6 de septiembre, en el Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa, en Portugal, conferencia Urbanismo Colonial y Postcolonia en el África. Y terminamos este tiempo de actividades en Johannesburgo, del 17 al 20 de septiembre. En el Centro de Exposiciones NARREC de Johannesburgo, Afriwater 2013, del 17 al 20 de septiembre, en el Centro de Exposiciones NARREC en Johannesburgo. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las costas de África en que cada semana se convierte africanía. Hoy acompañados en este paseo por Rafa y de la Torre, a la que hemos querido rendir un sincero homenaje y emotivo si ha podido ser, desde la Fundación Sur, desde Africanía. Acompañados por todos vosotros y mecidos por los mejores y más refrescantes ritmos del continente africano. Seguirá después del verano Rafa de la Torre con nosotros, seguro, para contarnos muchas más historias, para contarnos cómo fueron aquellos 10 años de la misión para Guinea Ecuatorial. algo que seguro que os va a interesar. 10 importantes años de la radio española que marcaron otra forma de ver al continente africano y que, como os decía al principio, lograban paralizar la vida de todo un país para escuchar la voz de Rafi de la Torre. Así que muchísimas gracias a Rafi de la Torre y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Feliz verano y saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africania.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africania.